Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Tomeu y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos semana con el volcán de La Palma echando lava sin descanso, expandiendo el interior de la Tierra hacia el mar. Y con las miles de personas desalojadas que ya empiezan a sentir de verdad su desastre, más allá del susto del primer impacto. En clave política, arrancamos semana con una serie de imágenes y sucedidos, cuanto menos surrealistas. Lo de los cuernos de Don Friolera, aquella obra de Valle Inclán, se quedan cortos comparados con el esperpento de la actualidad española. Primero, Puigdemont ante la justicia de Sassari en Cerdeña. Tú ponte en el lugar de la juez. Claro, ha debido pensar, ¿me voy a meter yo en este lío cuando el abogado del Estado español está del lado del acusado? ¿O cuando el propio gobierno de España indulta a los subordinados de Puigdemont? Claro, al gobierno de España, a nuestro gobierno, por cierto, le viene de perlas que Puigdemont siga de vacaciones perpetuas porque así deja en paz a los auténticos socios que son Esquerra Republicana. Así, Puigdemont deja en paz a Rufián, a Junqueras, a Pere Aragonés. Al gobierno de España, el Tribunal Supremo se la repanfinfla, que no sé lo que quiere decir técnicamente, pero me lo imagino. Y ese es el verdadero problema. La política partidaria y la política personal de su sanchidad va en loor de su persona. La ley, aunque sea del Tribunal Supremo, es lo de menos. Segundo, el caso Gali. La ministra González Laya ante el juez de Zaragoza, y todos pendientes de si se comía ella sola el marrón haciendo un barrio nuevo o si juega por elevación. Bueno, ha dicho que la ley de secretos oficiales le impide decir quién más sabía de la cosa. Un par de apuntes. La Audiencia Nacional ordenó reabrir la causa por genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones contra Brahim Gali. Hoy mismo, Pedraz lo ha vuelto a Chevar, dice que ya ha prescrito. Otra. Bajo la excusa de expulsar a las acusaciones particulares del proceso, la Abogacía del Estado, sí, sí, la Abogacía del Estado se llama así, pretende que no informemos los periodistas. Y como no pueden callarnos la boca por ahora, intentan ahogar a las fuentes. Tal y como ha solicitado al juez y argumenta la letrada, que se están produciendo, comillas, continuas filtraciones a la prensa de manera parcial y tergiversada. Cierro las comillas. Venga, a ver si vienen directamente a silenciarnos. Por lo menos a mí. Yo lo estoy deseando. Puigdemont, caso Gali y un par de escenas más que me han llamado la atención de este fin de semana y que no me parecen meras anécdotas. La primera, la patética imagen de las manifestaciones en conmemoración del referéndum del 1 de octubre de hace 4 años. 4 gatos con esteladas que no deberían hacernos olvidar, eso sí, que el proceso continúa. A su trantrán, con la complicidad del gobierno de España, pero continúa. Fueron 4 gatos, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. Y cuarto, último pasaje de este surrealismo nacional, la imagen de Marlaska. Eso sí que fue patético.
Fortalece y engrandece a la sociedad. Por eso la Guardia Civil es una institución indispensable.
No. Los pitidos a Marlaska no fueron una anécdota. El ministro del Interior intentó presidir un anticipo del Día del Pilar en Córdoba y recibió una pitada brutal, imposible de disimular. ETA mató a más de 200 guardias civiles. Y ese ministro, el silbado, en esa pitada brutal, premia cada semana a esos mismos asesinos acercándolos a casa. ¿Qué esperaba Marlaska? ¿Que las familias de esos guardias civiles allí formados le aplaudieran? Ah, y mi postdata. Sánchez, el pasado viernes en el Foro La Toja. ¿Te acuerdas?
Un nuevo proyecto estratégico que se va a llamar, en español, Valle de la Lengua. Una iniciativa transversal de alto valor estratégico que promoverá el aprendizaje, la transformación digital, el turismo, las industrias culturales, la ciencia y la empresa...
Bueno, ya, teniendo... ya. Menudo pedazo conejo la chistera se sacó aquí el amigo. Bueno, van a tener trabajo, ¿eh? Porque mira, Armengol, la presidenta de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, obliga a quitar los carteles en castellano de hospitales y centros de salud en Baleares. Operarios arrasaron el viernes con la información sanitaria de interés general para los pacientes en español. El IB Salud, Islas Baleares Salud, ha ordenado que se revisen semanalmente los carteles y se envíen al servicio de planificación lingüística. Ya lo decía Forges. País.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 4 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. El paro registra una caída récord en septiembre con más de 76.000 desempleados menos.
El número total de parados se sitúa en algo más de 3.200.000 personas, una cifra que roza los datos anteriores a la pandemia. La industria, la construcción y la agricultura son los sectores donde más empleo se ha creado.
España recibió en agosto más de 5 millones de turistas internacionales.
Supone la mitad de los visitantes de 2019, el último verano previo a la pandemia. Nuestros principales visitantes fueron franceses, british y alemanes. Baleares fue el destino preferido por la mayoría, gastaron casi 6.000 millones de euros.
La Agencia Europea del Medicamento recomienda una tercera dosis de Pfizer para la población general.
En el caso de los inmunodeprimidos, esa dosis de refuerzo se administraría tanto si es de Pfizer o de Moderna. Hoy Sanidad ha notificado 64 muertos, algo más de 4.200 positivos desde el viernes. La incidencia baja hasta los 54 casos.
La colada del volcán de La Palma supera el kilómetro de ancho.
Se vigila si el derrumbe del cono podría cambiar de dirección de la lava, que cada vez es más líquida. El Consejo de Ministros aprobará mañana 200 millones de euros en nuevas ayudas para los afectados.
Rescatan a 14 inmigrantes en el mar frente a las costas de La Cabrera.
Se busca otras tres personas que podrían ir en la patera y no se sabe dónde están. La zona se encuentra en alerta amarilla por fuertes vientos y olas de hasta 3 metros de altura. En las últimas semanas han llegado a la isla cientos de inmigrantes en pateras procedentes de Argelia.
La Audiencia Nacional revoca el tercer grado a un etarra al dudar de su arrepentimiento.
Considera que en este caso la medida es prematura e improcedente. El etarra Unai Fano está condenado a 20 años de cárcel y en ningún momento había expresado arrepentimiento por los delitos cometidos y por el daño causado.
El juez prorroga la investigación del caso Jeremy Vargas durante 6 meses.
El magistrado ha descartado citar como testigo al principal sospechoso, Antonio el Rubio, tal y como pedía la familia. Sí que declarará la madre del pequeño, Itaisa Suárez, con el objetivo de que dé más datos que pudieran ser relevantes.
Hacienda analizará los datos publicados en los papeles de Pandora por si deben ser investigados.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha desvelado una trama de sociedades fantasma en paraísos fiscales para evadir impuestos. Entre los nombres se encuentran 35 líderes mundiales y personajes públicos españoles como Pep Guardiola, Julio Iglesias o Miguel Bosé.
Los descubridores de los receptores de la temperatura y el tacto logran el Nobel de Medicina.
David Julius y Arden Patapoutian han investigado cómo los estímulos se trasladan al sistema nervioso y podemos percibir el frío, el calor o la presión. El descubrimiento ha facilitado el desarrollo de tratamientos contra el dolor crónico. Por cierto, estos dos señores se han logrado el Nobel de Medicina, pero tiempo hace meses ya obtuvieron el premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA.
WhatsApp, Instagram y Facebook sufren todavía hasta ahora una caída a nivel mundial.
Los fallos se han sufrido en Europa, Estados Unidos y algunos lugares de América Latina. No se pueden ni enviar ni recibir mensajes y desde WhatsApp han informado que están trabajando para recuperar la normalidad. Pues fíjate que te iba a dar la charla.
¿Por qué?
Porque estoy esperando cosas que me tienes que mandar no me llega.
No me han dejado ni enviarlas, ya. Están ni en cola todavía.
Excusas. Nos queda algo de los deportes.
La selección española de fútbol ya está concentrada en Las Rozas para afrontar el próximo miércoles las semifinales de la Liga de las Naciones frente a Italia en Milán. Y la jornada de Liga deja dos entrenadores cesados, Michel en el Getafe y Paco López en el Levante.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibilidad de chubascos localmente fuertes en Baleares y el este de Cataluña, cielos nubosos en Galicia, el sur de Asturias y noroeste de Castilla y León y el Cantábrico Occidental. En estos casos tampoco se descartan precipitaciones que serán débiles. Bajan las temperaturas, los termómetros marcan mínimas de 8 grados y máximas de 22 grados. Viento del norte y noroeste que será fuerte en el Ampurdán, Baleares y Bajo Ebro y de componente oeste en el resto de la península.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Desde este lunes, Francia elimina la obligatoriedad de la mascarilla en las escuelas para los niños de primaria. Solo en las zonas con una incidencia acumulada de menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes se podrán acoger a esta medida. Aquí en España, ninguna comunidad autónoma ha dado el paso, a pesar de que es una de las pocas medidas anti-COVID que se mantienen. Lorena Fernández.
Galicia, Asturias, Navarra y Castilla y León ya forman parte de las regiones europeas con mejores datos de la pandemia. España es uno de los países con mejores cifras en riesgo medio de transmisión, donde también se sitúan Francia, Portugal o Italia. Solo Polonia tiene menos contagios de COVID, en riesgo alto de transmisión del virus, superando los 300 casos por cada 100.000 habitantes, se colocan Bélgica, Suiza o Grecia. Pero son Lituania, Reino Unido y Eslovenia los tres países con mayores tasas de coronavirus, superando la barrera de los 600. Las altas tasas de vacunación están provocando que, si bien no tengamos a raya la enfermedad, esta no nos deje, empezando el otoño de 2021, ni altas cifras de fallecidos ni sistemas hospitalarios colapsados.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde Bruselas, profesor Enrique Cerveto, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué tal desde el mundo mundial?
Oye, Enrique, primera parada en Argelia. ¿Cuánto nos interesa por tantas cosas? Este fin de semana el ejército ha tenido que ahuyentar a un submarino israelí en sus aguas. ¿Qué ha pasado?
Pues bueno, ya sabes que contamos hace poco que Estados Unidos había adscrito al ejército israelí directamente al mando central que tiene en Tampa, Florida, lo que se interpretó como una señal de que Israel va a jugar un papel más importante sobre el terreno ahora que Estados Unidos pues está retirándose de toda la zona de Oriente Medio y Oriente Próximo, como pasó en Afganistán. Entonces, ahora se ha sabido que hace pues que en estas maniobras, mientras Argelia las estaba empezando a planear y a realizar, pues se detectó la presencia hostil de un submarino israelí al que otros dos submarinos argelinos persiguieron y obligaron a subir a la superficie. Hay que recordar que Argelia y Marruecos viven un periodo de grandes tensiones y que Marruecos forma parte de este grupo de países árabes que se han sumado a la política de normalizar relaciones con Israel, por supuesto con la bendición de Estados Unidos, mientras que Argelia está al revés, entre los que siguen viendo al Estado judío como un enemigo intratable. Y este incidente sucedió en las aguas entre Orán y Almería, aquí al ladito. En sus maniobras, los argelinos, que tienen la mayor flota de submarinos del mundo árabe, estaban probando unos misiles de crucero rusos Club S con un alcance de entre 300 y 1.200 kilómetros, es decir, que a nosotros nos salpica perfectamente. Mientras que Marruecos está esperando estos días la visita del ministro israelí de Defensa para ya firmar acuerdos de cooperación militar. Eso hay que preguntarse si vamos a asistir a una carrera de armamentos entre estos dos vecinos. No se puede descartar, porque las cosas se están poniendo cada vez más complicadas. También, fíjate, entre Argelia y Francia, una discusión que había empezado por unas palabras del presidente Macron sobre Argelia, que no han sentado bien en Argel, y que no solo ha llamado a su embajador, sino que, y esto es noticia de ayer por la noche, ha prohibido que los aviones militares franceses sobrevuelen el territorio argelino en su ruta hacia Mali, que es un gesto que, digamos, expresa mucho, mucho cabreo.
Pues ese avión lo he cogido yo unas cuantas veces. Movimientos también en el tablero político que también nos afecta porque están lindando con Europa. Ucrania da pasos para acercarse a China después de haberse unido con Estados Unidos y no acabar muy satisfechos, ¿no? ¿Qué hay detrás de esos contactos?
Pues bueno, efectivamente, como decías, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, ya sabes que es un antiguo showman, que por cierto aparece también en los papeles de Pandora, por tener cuentas en estos mundos de Dios, pues acaba de venir de Washington y parece que Biden, que sí lo ha recibido al menos, no como a otros, pues no le ha debido dar todo lo que esperaba en materia de seguridad para protegerse del vecino ruso. Y el día 12 de octubre, el día del Pilar, será la cumbre de Ucrania con la Unión Europea y hoy mismo se ha sabido que los ucranianos le piden a Europa una misión militar para lanzar el mensaje político de que los vamos a proteger de Moscú, aunque tampoco estoy seguro de que se lo concedan, porque nosotros tampoco estamos para echar puzos con Moscú. Así que lo que está haciendo Ucrania es acercarse ¿a dónde? Pues a China. Zelensky y el chino Xi Jinping hablaron por teléfono hace poco y muchos han notado que en la última votación que hubo en la ONU sobre el tema de la represión de los uigures, Ucrania votó en apoyo de Pekín e inmediatamente China envió un cargamento de vacunas contra el COVID. Y un asunto más anecdótico, la semana pasada salió por primera vez desde Ucrania a China, a través de la Ruta de la Seda, un tren con mercancías, que hasta ahora solo iba en dirección China-Ucrania. Esta es la primera vez que va también de Ucrania a China. Es decir, que esta nueva disputa geoestratégica, ya sabes, lo de Estados Unidos contra China, la alianza AUKUS y todo eso, pues está muy bien cerca de nosotros, como decías, está aquí al lado.
Pues estaremos...
Y por cierto,
dime, sí.
Sobre esto, ¿sabes cuál es la línea de ferrocarril más larga del mundo actualmente y con diferencia?
¿Cuál?
La que va desde la ciudad china de Guiyu a Madrid. 13.000 kilómetros y 16 días.
Qué bueno. Pues nada, tú empuja y ya verás cómo hacemos un día un programa por ahí, metidos en el tren. Gracias, Enrique Cerveto, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía, Nekane.
Ha estado aquí en Herrera en COPE, donde ha valorado los datos positivos del paro de septiembre que hemos conocido hoy.
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido y que la recuperación está en marcha y es muy fuerte.
David Calvo es portavoz del Instituto Vulcanológico de Canarias y vulcanólogo, también aquí en COPE.
Nos ha contado en qué punto se encuentra la erupción del volcán de La Palma con los últimos cambios.
No se puede uno relajar porque la actividad sigue estando muy, muy elevada, normalmente con bastante explosividad, con mucha ceniza y con ese derrumbe parcial de cono explosivo de la boca hawaiana, que el magma salía muy fluido, sin apenas gas, muy desgasificado, señal de que venía de una zona muy profunda, altísimas temperaturas y que sí, que tiene una zona de alimentación muy, muy extensa y que el volcán sigue recibiendo material desde abajo, que es también lo que explica todos estos terremotos también que inquietan tanto en la zona de Fuencaliente.
Miles de viajeros de Renfe afectados un día más por la huelga.
En ciudades como Barcelona solo han circulado el 50% de los trenes previstos.
Una hora de espera y luego en el tren también se ha parado y hemos estado media hora o así.
Una hora de Hospitalet y Barcelona. Una hora en un trayecto no más de 12 minutos. Entonces, si esto es transporte público, mejor cogemos el coche porque vaya, cada vez peor.
La nadadora paralímpica y supercampeona Teresa Perales
ha reaparecido tras permanecer varias semanas ingresada en Tokio, luego aquí también en España. Todavía le siguen haciendo pruebas para saber de dónde surgen sus problemas de salud.
Sigo sin tener un diagnóstico y aún seguimos esperando algunos resultados. Los síntomas que tengo están muy controlados y son convulsiones o crisis espásticas que eran tan fuertes que durante muchos días pues fui completamente incapaz de controlar mi cuerpo en absoluto. Al principio apuntaba a ser un cuadro de epilepsia, por eso en Tokio ya descartaron tumores cerebrales, derrames y esas cosas asociadas a una crisis tan aguda. Sin embargo, ya en Madrid quedó completamente descartada.
Y el sonido musical del día, Van Halen.
Cantante original de la banda ha anunciado que se retira. Le quedan 5 conciertos en Las Vegas antes de dejar los escenarios. Roth cumplirá 67 años este mes de octubre.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao. Before, yeah, before, you know.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Niloufar Bayat es una afgana de 28 años que cuando tenía tan solo 2 fue víctima de un ataque talibán. Un misil mató a uno de sus hermanos y a ella le dañó la médula espinal, dejándole una discapacidad para el resto de sus días. Aún así, no permitió que eso le arruinase la vida, siguió estudiando, se sacó la carrera de Derecho y encontró un trabajo en la Cruz Roja. Entre todo eso, descubrió el baloncesto, le gustó tanto que centró gran parte de sus esfuerzos en este deporte y tuvo resultados. Niloufar es la capitana del equipo femenino de baloncesto paralímpico de Afganistán. O lo era. Toda la vida que había creado fue interrumpida cuando los talibanes tomaron Afganistán este último verano. En ese momento, tanto ella como su marido buscaron la manera de huir, tenían que escapar como fuese. Grabaron un vídeo en sus redes sociales. Este llegó hasta un club de baloncesto en silla de ruedas en España, el Bidaideak Bilbao BSR. Ellos les abrieron las puertas. El club le ofreció jugar en su plantilla y a su marido también. Ambos aceptaron inmediatamente, pusieron rumbo a España. Después de meses de incertidumbres y miedos, Niloufar y Ramish, su marido, han debutado este fin de semana.
La gente es muy buena, me encanta vivir aquí y a mi marido también. Nunca he sentido tanta amabilidad y tanto respeto. Fue precioso cuando vi cómo nos recibieron.
Es la primera vez que juega un partido en un equipo mixto, como le ha dicho a News, y lo ha hecho al lado de su marido. Durante el encuentro, Niloufar era la única mujer en la cancha con la camiseta de su equipo. Es una sensación a la que todavía se está acostumbrando.
Esto es muy nuevo para mí. En Afganistán no es para nada así. Estamos separados por géneros y no podemos jugar juntos. Pero para mí lo más difícil es saber que mi familia está en peligro. Echo mucho de menos a mi familia y amigos.
Fue recibida con una gran ovación de toda la grada, todos en pie. No pudo contener las lágrimas en una mezcla de alegría por su propia situación y, claro, de tristeza por la de su familia en Afganistán. Damos otro paseo por las redes sociales. Puigdemont sigue en libertad tras pasar por el juzgado en Cerdeña. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Haces un comentario en tu videoblog. Se puede ver a través de nuestra web, a través de cope.es. Víctor, a ver en qué queda todo esto. Opino que ya va siendo hora de que Carles Puigdemont comparezca ante la justicia. Ana, y si no lo extraditan, sinceramente, si eso pasa, el gobierno español no tendrá derecho a quejarse después de haber indultado a los presos independentistas.
Y continúa la caída casi a nivel mundial de Instagram, Facebook, santo Dios bendito, y el WhatsApp. No funciona el WhatsApp. Sí.
Esto es una broma. Engaño. Bueno, estamos recibiendo la mayoría de los mensajes a través de Twitter. Patricia bromea a escribir los mensajes en papel y los mandaremos con palomas mensajeras a la vieja usanza. Hay que ver lo mucho que hemos cambiado. Manuela, pues yo tan mal no estoy así. Igual mi opinión no es la más popular de todas, pero no me importaría estar sin WhatsApp una temporadita. ¿Qué haríamos nosotros sin WhatsApp?
Tiempo de análisis esta noche con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. En nuestro tema del día vamos a hablar sobre la adicción, sí, a los videojuegos, sobre todo entre los más jóvenes. También abordaremos la vertiente económica de este sector y sus salidas laborales, que son muchas. Lo haremos todo a las 9, las 8 en Canarias. esperamos mensajes.
Como decíamos, estamos recibiendo la mayoría a través de Twitter, @expositocope, pero recordamos el resto de redes sociales hasta que se recuperen: facebook.com/lalinternacope, el WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555 y también Instagram, exposito-cope.
Llamadme a Manolo Lama. Deportes en La Linterna en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Todo preparado y anuncio que mañana Kylian Mbappé va a dar 2 entrevistas, una en Radio Monte Carlo y otra en L'Equipe, y seguro que a los madridistas le va a gustar, y seguro que a lo mejor a algún madridista le va a preocupar lo que va a leer.
Bueno, no me da ninguna pista.
Joder, escucha a las 8:30 y te doy todas.
Venga, hecho. En 4 minutos. Te espero.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La química, viróloga, investigadora Margarita del Val está esta mañana con nosotros. ¿Ha podido usted adivinar algo más en prospección de lo que está por venir?
Desde luego estamos en una situación mucho mejor que antes. Y además en España se ha vacunado con mucha cabeza.
Don José Piqué, que es presidente del Foro La Toja.
Sí que le pido
una mirada de pájaro sobre estas elecciones de Alemania. Y
que resultados lo que reflejan es que un porcentaje muy importante de los alemanes no está en los extremos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tu próximo plan, haz un match con Vineal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vineal Valley es un match.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby.
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir, Ángel Expósito, que el madridismo tiene un sentir, el madridismo tiene una esperanza, el madridismo tiene una ilusión y el madridismo tiene un grito. En cualquier rincón de España siempre se escucha el queremos a Mbappé, queremos a Mbappé. Este verano estuvo a punto de llegar al equipo madridista, pero saben que a partir del 1 de enero Kylian Mbappé puede negociar y firmar con el Madrid si es que Florentino Pérez consigue atar al francés. Pero atención, porque Mbappé, Luis Munilla, va a romper mañana su silencio en una entrevista en radio y en una entrevista en prensa escrita.
Sí, habla Mbappé por primera vez de lo que pasó este verano y de su frustrado fichaje por el Real Madrid. De momento ha sido en una entrevista en Radio Monte Carlo, que no es la única, como dices, porque mañana se viene otra en el diario El Equipo. Pero de esta de Radio Monte Carlo, que se emite íntegra mañana a las 6 de la tarde, hoy se ha conocido un adelanto. En las dos entrevistas, atención, Mbappé deja la puerta abierta a renovar con el Paris Saint-Germain. Pero en este avance, lo que reconoce es que pidió al PSG salir del club a finales del mes de julio.
A partir, porque a partir del momento
en que pedí salir, porque desde el momento en que no quise prorrogar mi contrato, quise que el club tuviera un traspaso para tener un sustituto de calidad. Es un club que me ha dado mucho, siempre he sido feliz los 4 años que pasé aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera mirar hacia adelante. Quería que todos crecieran, que salieran de la mano, que hicieran un buen negocio y yo lo respetaba. Dije que si no querían que me fuera, me quedaría. La gente ha dicho que he rechazado 6 o 7 ofertas de ampliación. Que ya no quiero hablar con Leonardo. Eso es absolutamente falso. Me dicen, Kylian, a partir de ahora hablas con el presidente. No soy quien para juzgar, pero mi posición era clara. Dije que quería irme y lo dije desde el principio. Personalmente, no me gustó mucho que dijera sí en la última semana de agosto, porque eso suena a engaño. A finales de julio dije que quería irme.
Bueno, pues esas declaraciones que mañana, repito, serán ampliadas en esas dos entrevistas. Hay que buscar a bote pronto qué reacciones ha habido en los dos clubes implicados, tanto en el Real Madrid como en el Paris Saint-Germain. Nos vamos a Concha Espina, Melchor Ruiz, ¿cómo han caído?
Bueno, el Real Madrid tiene poco que decir a estas declaraciones, Manolo, de Kylian Mbappé, ya que han estado informados perfectamente durante todo el tiempo de los pasos que ha estado dando el delantero francés y de esa intención de querer dejar el Paris Saint-Germain a finales de julio. Precisamente fue a partir de ese momento cuando el Real Madrid, recordarás, hizo la oferta al conjunto francés, así que ahora no cambian absoluto la hoja de ruta, no están preocupados, solo les toca esperar que Mbappé siga sin renovar para a partir del 1 de enero intentar acometer la operación.
Bueno, abrimos líneas con París. Ahí está el enviado especial y corresponsal de la cadena COPE, Dani Gil. Allí, ¿cómo han sentado?
Aunque fuera un secreto a voces que Mbappé soñara con vestirse de blanco este verano, al PSG no le ha sentado bien que una de sus estrellas confiese que quisiera marcharse de París. No han gustado sus palabras porque debilitan la imagen del club, pero a estas alturas, Manolo, quien tiene la sartén por el mango es Mbappé, que acaba contrato en junio y que a partir de enero puede negociar con quien quiera. Frente a esa circunstancia, el Paris Saint-Germain tiene dos escenarios: resignarse o intentar por activa y por pasiva que el futbolista renueve y se olvide del Real Madrid, pero a juzgar por sus declaraciones en RMC Sport, está claro que su deseo por jugar en el Santiago Bernabéu sigue intacto.
Bueno, habrá que esperar a lo que mañana podamos leer y escuchar en esas dos entrevistas, pero Ciro López, con este avance, ¿a Kylian Mbappé qué le ves? ¿Más cerca o más lejos del Madrid?
Yo creo que no es que lo acerque, yo pienso que ya está firmado, no en el sentido figurativo, ¿eh? Porque sé que no reglamentariamente no se puede hacer o legalmente no se puede hacer. Pero blanco y en botella, llamarle leche o llamarle horchata. Yo diría leche, que es más blanca. Creo que un poco es la confirmación y la constatación de que Mbappé pues había decidido este verano, las informaciones que hemos ido dando en COPE, que él pensaba y que quería fichar por el Real Madrid. Ha hecho lo más difícil, que es aguantar estos 2 años las distintas ofertas y, por tanto, no veo otra situación que no sea que vista de blanco a partir de junio del año que viene.
Bueno, pues al grito de queremos a Mbappé, el madridismo el año que viene quiere juntar a Mbappé y a Karim Benzema. Pero atención, porque Karim Benzema es feliz, marca todos los goles del mundo, es llamado por Didier Deschamps, pero se le avecina un problema. tenemos por delante el juicio por el caso Balbuena. Y Avilés, ojo que Deschamps vuelve a no mojarse por el 9 del Madrid.
Sí, lo importante es que el seleccionador francés Manolo no asegura la continuidad de Benzema una vez se resuelva el caso. Sabe que fue una cuestión de estado en Francia y de momento se limita a esperar la resolución.
Si te contesto con sinceridad, el caso Benzema Balbuena me condicionó en el pasado. Pero yo tomo decisiones deportivas. No me puedo anticipar a la decisión judicial. Ahora no me hago esa pregunta, pero si me preguntas cuándo se tome esa decisión, te podré responder. Pero ahora no me planteo esa cuestión.
Bueno, que no se moja Deschamps por Benzema. Nosotros sí que nos mojamos porque vamos a hablar de entrenadores de la Liga Española.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ya saben que Ronald Koeman es entrenador del Barça porque lo fichó Josep Maria Bartomeu. Hoy ha reaparecido el expresidente del Barça en un juzgado de Barcelona.
¿Ha ido bien? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Espera algo de miércoles? Gracias.
Eso es lo que ha ocurrido esta mañana. Cuéntame, Víctor Navarro, ¿cómo ha sido la comparecencia del expresidente?
A las 10 menos cuarto de la mañana estaba citado junto a su antiguo asesor Jaume Masferrer por una querella interpuesta por el presidente de Mediapro, Jaume Roures, por injurias y calumnias. Roures siente que se ha vulnerado su imagen con cuentas en redes creadas por la empresa que contrató el Barça. Bartomeu ha respondido a las preguntas de la juez y lo ha hecho sin gafas, afeitado y con aparente relajación. En noviembre tendrá el juicio más importante, presunto delito de administración desleal por el que se le pide cárcel.
Bueno, si esto, prepárense que va a ser un culebrón. Vamos con el sainete de Ronald Koeman y el Barça. ¿Se acuerda lo que le dijo el vicepresidente del equipo blaugrana a Mónica Marchante sobre la continuidad de Koeman?
Koeman, pase lo que pase hoy, seguirá al frente del equipo.
Exactamente.
¿Qué ha cambiado?
No ha cambiado nada. Tenemos confianza desde que conocimos a Ronald cuando entramos en la Junta y confiamos en que en este proyecto deportivo liderado por Ronald, presidente, Junta Directiva, lo vamos a llevar a buen puerto.
Sin embargo, escuchando a Ronald ayer en la rueda de prensa, daba la impresión de que era una rueda de prensa de despedida.
Lo que nosotros pensamos acerca de nuestro entrenador. Confianza total, confianza con su equipo técnico y confianza con el equipo, por supuesto.
¿El Barça no busca un plan B, entonces?
En absoluto.
¿No ha cambiado nada? ¿Usted mantiene que en ningún momento se han planteado destituir al entrenador después de lo que pase hoy?
En ningún momento.
Bueno, pues no estén ustedes flipando ni están fumados. Simplemente escuchan bien. Hay que decir que Laporta el pasado jueves, Bajori, dejaba entrever en un almuerzo con periodistas que Koeman estaba sentenciado. Y de repente, el sábado por la mañana cambia el discurso.
Pues sí, el jueves, como dices, Laporta tenía decidido absolutamente que Koeman iba a caer durante el parón. Pero ya sea porque no dan con un sustituto que pueda venir ahora y que convenza, o porque finiquitar a Koeman tensaría todavía más la muy estresada economía del club, o un poco por las dos cosas, al final Laporta llega a la misma conclusión a la que ya llegó al final de la pasada temporada y lo verbaliza pocas horas antes del choque del Metropolitano.
Continuará. Merece un margen de confianza porque es un barcelonista, quiere al Barça, decidió ser entrenador del Barça en un momento de máxima dificultad y te tengo que decir que bueno, después de hablar con él veo que confía en este equipo.
Que sí, que no hay ninguna duda que Laporta está al lado de Koeman, si solamente hay que escucharle. Ahora, por cierto, le acaban de decir a Koeman que no aparezca en una entrevista que tenía pactada con la televisión holandesa por si vuelve a cargar contra Laporta. ¿Y cómo está Koeman en el día de hoy, Gil?
Más tranquilo, va jugando sus cartas y tiene la sensación de haber ganado moralmente una batalla. Es realista, ¿eh? Sabe que lo suyo con Laporta no va a ser nunca Romeo y Julieta y que a la larga pues tiene las de perder. Pero el jueves estaba en la calle y hoy empieza el parón como técnico del Barça y ratificado en público a norte y sur, cosa que cree que a la postre da tranquilidad a su trabajo.
He estado bien, no había claridad, entonces he pedido dejar claridad sobre su entrenador. Es muy importante por...
Bueno, Koeman está tranquilo hasta el próximo partido, pero claro, aquí la cuestión, Radiomarca David Sánchez, es qué ha cambiado para que el jueves estuviese en la calle y el sábado por la mañana lo ratificasen.
Ha pasado que Joan Laporta se ha dado cuenta de que ha metido la pata en estos dos últimos meses, filtrando día sí, día también, que había iniciado un casting para buscarle sustituto a Ronald Koeman en ese banquillo, y pasa también que no van sobrados en lo económico para pagarle los 10 millones que cuesta el finiquito de Ronald Koeman. Todo se ha hecho mal de principio a fin. Y ahora que recula Joan Laporta, ¿habrá que creerle o no? Yo no lo creo, y creo que Ronald Koeman está sentenciado en el banquillo del Barcelona.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que los resultados están condenando a Koeman. Pero fíjense, Ancelotti y el Madrid va líder, y ojo, Arauz, se le empieza a señalar a Carleto como el culpable de la semana trágica del Madrid.
Sí, son muchos los errores, Manolo, tanto tácticos como las malas decisiones que se le achacan a Ancelotti en estos últimos tropiezos del Real Madrid. El primero está en el centro del campo, donde ayer alineó a dos jugadores de la veteranía de Kroos y Modric para sostener al equipo. Además, Casemiro parece más fundido que nunca con el técnico italiano. También se le critica, y mucho, que no da con la tecla en la defensa, donde tan pronto sitúa a Alaba y a Nacho como centrales o como laterales, y donde no termina de tener claro quién es el sustituto del lesionado Carvajal, con Lucas Vázquez muy lejos de la confianza y del nivel que mostró la temporada pasada. Y ya arriba, tras el fulgurante arranque de Vinicius, parece que ahora Benzema es un islote en ataque que no encuentra socios para mantener al equipo. Eso sí, Carlo Ancelotti es consciente de sus errores. De ayer fue autocrítico tras la derrota en Cornella.
Sí, estoy de acuerdo, hemos jugado mal. Tengo que ser honesto, el peor partido, estoy de acuerdo contigo. Tenemos el parón y tenemos que utilizar este parón para reflexionar un poco de lo que ha pasado, de cómo este equipo en una semana ha cambiado su actitud, seguir adelante.
A ver, Melchor ha escarbado por la Casa Blanca. Melchor, dime la verdad, ¿están preocupados en el club con lo que está ocurriendo, sobre todo en estos últimos 7 días?
Están preocupados, Manolo, sobre todo el cambio que ha experimentado el equipo en esos últimos 9 días, donde ha empatado un partido y ha perdido 2. Ahora lo que esperan de Carlo Ancelotti, que ha dicho que va a reflexionar, es que el técnico italiano dé con esa tecla que de momento no ha dado y solucione los problemas que está teniendo el equipo, especialmente en defensa, que lejos de resolverse, se han ido agudizando en los últimos días.
A ver, Poli Rincón, ¿es culpa de Ancelotti el galimatías en el que anda metido el Madrid?
Pero la pregunta es magnífica y además me encanta. Yo creo que el único responsable no es Ancelotti. Tiene su parte de culpabilidad, evidentemente, porque para eso es el entrenador y es el que tiene que tomar decisiones. Pero por encima de Ancelotti hay una dirección deportiva, hay una secretaría técnica, que es la que realmente hace que la plantilla pueda tener una serie de jugadores o otros, evidentemente. Y a partir de ahí entra el entrenador. Pero para mí la responsabilidad total y absoluta de la plantilla del Real Madrid, como la de cualquier otro equipo, es de la dirección deportiva, total y absolutamente. Por lo menos es lo que yo pienso.
Bueno, lo que sí parece claro es que Koeman sigue y Ancelotti sigue. El que no sigue es el que el Coliseum Alfonso Pérez pedía ayer que se fuera. Bueno, Gema Santos adelantó en exclusiva que lo iban a echar y adelantó en exclusiva quién iba a ser el nuevo técnico del Getafe. Y Gema Santos, hoy ya todo el mundo te va la enhorabuena, porque se han cumplido las dos cosas, ¿no?
Bueno, lo importante es que nuestros oyentes son los que siempre están informados al minuto. Y hoy, precisamente, como bien dice, se ha hecho oficial lo que ya contábamos ayer. No le ha quedado más remedio a Ángel Torres que echar a Michel. Lo hacía oficial el Getafe a eso de las 5:20 de la tarde. Era imposible mantenerle, Manolo, con solo un punto conseguido en estas 8 primeras jornadas. Y como contamos, como bien dices, en tiempo de juego ayer, el elegido para sustituirle es Quique Sánchez Flores. Será su tercera etapa como entrenador del Getafe. Hoy Jaime Mata, como segundo capitán del Getafe, le ha dicho a nuestro compi Alex García cómo se han despedido de Michel.
Hemos despedido de él, realmente le hemos agradecido su trabajo y su compromiso, y lamentar no haber estado nosotros a la altura, creo, porque han sido unos grandes profesionales. Por desgracia, así el fútbol, la vida, y ahora sobre todo que el cambio pues nos sirva para conseguir los objetivos.
Bueno, adiós a Michel. Hola, Quique Sánchez Flores. Ayer también era cesado Paco López. Hoy Segarra se ha despedido un grande de la historia del Levante.
Sí, señor. El entrenador con más partidos en la historia del conjunto azulgrana ha sido una despedida cálida en la sala de prensa del estadio, con la asistencia del presidente, de jugadores como Campaña y Toro Melero, con la ausencia de todos los capitanes o del director deportivo y con algunas lágrimas en el discurso de Paco López.
Ha sido un placer, ¿verdad? Ahora que los tengo aquí delante, a Paco Fenollosa, ahí sí ya me puede. Eres muy gran, Paquito. Yo creo que eres lo más grande de este club. Se me olvidaba y no me quiero... Buah, a mi cuerpo técnico. ¿Qué os voy a decir? Espectacular. Me voy de la que considero es mi casa y siempre os llevaré en el corazón a todos.
Yo sé que no soy tonto, no soy ajeno pues a todo el ruido que ya...
Bueno, la gran pregunta, Fermín Rodríguez, ¿se merece este cese Paco López?
Manolo, yo voy a decirte lo que no se merecía Paco. No se merecía la sensación de soledad del último año, el desgaste de ser el único portavoz del club, de que no se renovara la plantilla y se le reforzara ante el grupo, de que nadie hiciera un braulio con Arrasate hace unos meses. Eso seguro que no se lo merecía. Y tampoco que su valentía y osadía, la de su fútbol, no fueran acompañadas desde el palco. Yo creo que él soñó más grande con su Levante que nadie, pero se quedó solo y se va como lo que es y se merece, siendo una leyenda granota.
Bueno, hay que destacar que la vida sigue y Pedro Zamora, el Levante, trabaja para buscarle sustituto a Paco López.
Sí, y es Javi Pereira, que fue asistente de Jim en el Eurolevante entre 2011 y 2013. Según adelantado COPE, el Levante le ofrece un contrato hasta final de temporada y otro año más si salva al equipo. Pereira está en China para desvincularse de su actual equipo y estaría en Valencia la próxima semana.
Bueno, el que respira, y fíjate que estaba casi muerto Robert Moreno después de ganar ayer al Sevilla. Cuéntame esa alegría, Jorge de la Chica.
Robert Moreno ha tomado un balón de oxígeno. 8 jornadas ha tardado en sumar su primera victoria y lo ha hecho ante un equipo que no conocía la derrota, el Sevilla. Esto le ha permitido al Granada abandonar la zona de descenso y al técnico rojiblanco, muy cuestionado en la última semana, le ha supuesto una liberación.
Pues un poco liberado, ¿no? Y satisfecho, y sobre todo por mi familia, por la gente que tienes alrededor que te quiere y que se da cuenta de que trabajas muchísimas horas para tratar de que pasen estas cosas que han pasado hoy en el terreno de juego. Y bueno, sobre todo liberado, pero contento por la gente.
Bueno, pero ahora vamos con más noticias de fútbol, pero antes, Gema Santos, me tienes que contar algo que tiene que ver con Leroy Merlin.
Sí, otra notición de parte de Leroy Merlin, porque ahora, como profesional de la construcción y la reforma, desde que entras en Leroy Merlin, todos son ventajas, porque te vas a ahorrar un montón con cada compra, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras, y muchas más ventajas que te están esperando en tu espacio pro. Vete corriendo a tu espacio pro de tu tienda más cercana, date de alta y comprueba que Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, hablamos de fichajes que tienen que ver con laterales. El primero nos lleva al Valencia porque ha renovado su lateral derecho. Cuéntamelo, Villarejo.
Thierry Correia tiene contrato hasta 2024, pero el Valencia no quiere sorpresas con el lateral portugués. Amplía su vinculación hasta junio de 2026.
Ya que estamos hablando de laterales, el Villarreal se hace con los servicios de un buen lateral derecho, ¿no, Juan? Igual.
Así es, ha confirmado esta tarde el Villarreal el fichaje de Serge Aurier, el lateral derecho marfileño de 28 años, que llega libre y que firma para esta temporada con opción a dos más. Ayer ya estuvo en el Estadio de la Cerámica viendo la victoria ante el Betis. Esta mañana ha pasado la revisión médica y ha firmado su nuevo contrato con el Villarreal.
Pero esta semana hay que hablar mucho de España, 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 porque el miércoles juega semifinal con Italia. Primer día de trabajo de los de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
Sí, ya están concentrados los 23 futbolistas que han terminado hace unos minutos el primer entrenamiento. Recordemos que hay caras nuevas en esta concentración, porque este pasado fin de semana se lesionaron Pedri, Brais Méndez y Marcos Llorente. Por lo tanto, Luis Enrique llamó a Brian Gil y a Sergi Roberto. Gavi y Jeremy son las caras nuevas y los regresos Marcos Alonso y Pedro Porro. Ha habido además reparto de dorsales para esta Liga de Naciones. El 10 lo va a llevar Sergi Roberto, el 9 Gavi, el 15 el que lucía Sergio Ramos, Pedro Porro. Mañana por la mañana viaje a Milán para entrenarse mañana en San Siro y jugar el miércoles ante Italia a las 9:45.
Decía Miguel Ángel Díaz que Sergi Roberto va a llevar el 10. Sergi Roberto, ya saben que es suplente ahora mismo en el Barça. ¿Entiendes la llamada al centrocampista lateral medio centro del equipo blaugrana, Tomás Guas?
Sí, entiendo, es que es fácil, lo llama por su polivalencia, puede jugar igual de lateral, de centrocampista, incluso de ariete, igual de mal, digo, pero es divertido. Imagínate esta selección en manos de un teórico plasta, sería insoportable. Con Luis Enrique nos reímos, es el porro que no cesa, y el reto es importante. En los últimos tiempos le ganamos a Eslovaquia, Georgia y Kosovo. ¡A por Italia! Con gol de Sergio Roberto.
Grande, grande, grande. Por cierto, ¿cómo están los lesionados que no han podido ir a la selección? Marcos Llorente, Antonio Ruiz.
Bueno, sufre una lesión muscular en el muslo derecho, queda pendiente de evolución. Como no hay liga y parece que se va a aplazar después del parón de las selecciones del Granada Atlético de Madrid, el objetivo es que esté a punto para el martes 19 de octubre en el Metropolitano frente al Liverpool.
¿Y Pedri cómo va, Víctor Navarro?
El canario aprovecha el parón para ganar tiempo y recuperarse de su lesión en el cuádriceps de su muslo izquierdo. Es la misma que sufrió el 15 de septiembre. Esta vez no hay fecha para su vuelta. Si la pasa pasada temporada jugó 75 partidos. En esta ha comenzado con problemas musculares. Koeman espera contar con él para el clásico del 24 de octubre.
¿Y de Brais Méndez qué sabemos, Santi?
Pues que físicamente está mal, Manolo. Tiene un esguince y una contusión en el tobillo derecho y todavía no sabe cuándo va a poder trabajar con el resto del grupo aquí en Vigo. Pero sin duda la peor herida es la psicológica. Brais está especialmente fastidiado por quedarse fuera de una cita tan importante con la Roja.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Han fijado ustedes que ayer perdió el líder de la primera división, el Real Madrid? ¿Pero ustedes se han dado cuenta que ayer muchos líderes de las ligas europeas cayeron? ¿Qué destacamos, Avilés?
Pues que fueron, por ejemplo, el Bayern, el Paris Saint-Germain, el Ajax y el Benfica. El único que no lo hizo fue el Nápoles, que suma y sigue. Es el único líder invicto en Europa con 7 victorias en 7 partidos. Por cierto, que en la Premier también ha habido cambio de entrenador. Chisco Muñoz lo deja en el Watford. Su sustituto será Ranieri.
Oye, el mejor jugador del fin de semana en Europa, ¿quién has querido señalar?
Te señalo tres jugadores: Salah, asistencia y gol en el partido de Liverpool contra el City, que acabó en empate. A Kevin Trapp, portero del Eintracht, que lo paró todo en la victoria sobre el Bayern. Y ajo este nombre, Kamaldeen Sulemana, extremo ganés de 19 años, clave en la victoria del Rennes contra el PSG.
Hay sonidos que no merece que pongamos, porque son sonidos deleznables. ¿A cuál te refieres?
Bueno, fue lamentable lo que sucedió en Italia en el encuentro entre la Fiorentina y el Nápoles. Koulibaly y otros jugadores del Nápoles recibieron insultos racistas, le llamaron, dice, mono de tal. Sin comentarios,
Manuel. Bueno, nos queda hablar de segunda y de la Liga Iberdrola, pero antes, Gemma, cuéntame lo de Vertis.
Hombre, antes, desde luego que tenemos que hablar de Vertis, como cada día para sentirnos seguros y para tenerlo todo mucho más fácil y para tener regalos como este, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además, ya sabes que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital verti.es.
En apenas 8 minutos va a jugarse el último partido de la segunda división, que enfrenta al Girona y al Almería. Si el Almería consigue la victoria, se pondrá al frente de la clasificación, superando al Sporting. Pero Pepe Torrente, ¿qué equipo de la jornada te ha llamado la atención?
Unión Deportiva Las Palmas, 4-1 al Cartagena. Jonathan Viera y Jesse vieron puerta. Ojo, porque tiene una gran plantilla y como le salgan las cosas medianamente bien, son grandes aspirantes al ascenso.
¿Tu sonido sí que se puede reproducir y escuchar?
Sí, porque es de Pacheta, entrenador del Valladolid. Denuncia un incidente con un aficionado en la grada del Toralín. Y ojo, porque el técnico avisa que va a ir hasta el final.
No me gusta un episodio que he tenido con alguien en la grada. Que sepan que todos estos episodios los voy a denunciar. Igual que se protege a negros, a blancos, mujeres, hombres, a todos, yo también lo quiero, ¿eh? Y lo voy a exigir. No voy a permitir. No. Lo identificarán y catapum. Y lo expulsarán. La entrada que pagas no te da derecho al insulto.
Muy bien, Pacheta, y esperemos que rápidamente se identifique a ese energúmeno y lo pongan de patitas en la calle. La figura, ¿a quién ha señalado Torrente?
A un clásico, Yuri de la Ponferradina. Hizo los dos tantos de su equipo en el empate ante el Valladolid. Tiene, Manolo, 39 años y le siguen cayendo los goles del bolsillo.
A quien le caen las noticias de la Liga Iberdrola del bolsillo es Andrea Peláez. ¿Qué me tienes que contar?
Mira, te voy a contar, Manolo, la noticia extradeportiva del día, y es que la Federación ha anunciado un acuerdo con Televisión Española para retransmitir un partido por semana de la primera Iberdrola entre deporte y deportivas. Te cuento que el Real Madrid sigue en caída libre, firmó su cuarta derrota, es tercero por la cola, con solo un punto en 5 jornadas. El Barça goleó líder e invicto, el Atleti empató y cayó al tercer puesto detrás de la Real Sociedad.
Nos está esperando Mar Márquez.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Charanzo.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del emisor cerámico Equation Era de bajo consumo y con conexión wifi para controlarlo desde el móvil, ahora por solo 219 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esta semana voy a formar parte de la familia Rodríguez Rey. Una familia increíble con una historia espectacular, donde desde hace 11 años hacen frente a la enfermedad, a la ELA. Te va a encantar esta historia.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Gran Premio de las Américas, Austin. Ayer volvía a sonreír Marc Márquez y el motociclismo español.
Creo que esta victoria, poco a poco, bueno, van saliendo los resultados. No es aún los resultados que nos gustarían para el año que viene, pero no se puede pasar de estar luchando por los 10 primeros a luchar por la victoria de cada carrera.
Pero por eso Borja González, el hombre que más sabe de motos, ¿volverá Márquez a ser campeón del mundo?
Garantizar que va a serlo es una cosa un poco ya complicada, porque hay muchas circunstancias alrededor de las carreras de motos, pero que podrá serlo, seguro, va a tener ese potencial. En cuanto se recupere mejor de esa parte derecha de su cuerpo, volverá a ser el Márquez competitivo en todos los circuitos, porque ya hemos visto que cuando se compite en sitios que él controla bien, es prácticamente imbatible. Lo fue este domingo en Austin, lo fue en Alemania y estuvo a punto de ganar también en Aragón, así que yo creo que Marc Márquez sí que volverá a pelear por ser campeón.
Bueno, que sigan rugiendo los motores, porque Carlos Miquel, el año que viene, ¿cuántas carreras al sprint va a haber?
Siete de 23 carreras, así lo ha anunciado Stefano Domenicali. Yo sé que a ti te gustan mucho esas carreras de calificación de los sábados, esas carreras cortas. Bueno, pues en vez de 3 de prueba, habrá 7, y eso sí, el Mundial terminará a mediados de noviembre para no coincidir con el Mundial de Fútbol.
Bueno, seguimos con ruedas, pero en esta no hay motor, en esta lo que hay es espectáculo, y sobre todo hay un tío, un italiano que ayer ganó la Paris-Roubaix y lloraba así. Eran los gritos de Colbrelli, que ganaba en una etapa o en una prueba Araud realmente dantesca.
Sí, y es que 20 años después, Manolo, volvió a llover en Roubaix y nos hizo vivir una edición realmente salvaje. Vimos a corredores como, por ejemplo, a Sagan caerse hasta en 3 ocasiones. De los 175 ciclistas que tomaron la salida, solo terminaron 96. Hasta 3 motos de los fotógrafos y la televisión francesa se fueron al suelo en los tramos de adoquín, e incluso en el coche de la G2R acabó en una zanja tras resbalar con el barro. Así que el infierno del norte, Manolo, fue más infierno que nunca.
A ver, Eric Frade, ¿esto qué es, espectáculo o circo?
Es que es las dos cosas, es un circo romano y es espectacular. Por mí, sí a la Roubaix, es ciclismo esencial, y en esa esencia estuvieron, están y estarán, como en cada carrera, las caídas, que dependen de muchos factores, incluido el de las condiciones de la vía. En eso último quizá no hubiera pasado nada si hubieran perdonado algún tramo de estos de pavé que estaba peor que impracticable. Demostrarían que les interesa la integridad del ciclista, pero no es menos cierto que el que va sabe a lo que va y que no todos van con ganas, que eso sí que es trabajo de los equipos. Hay que ir muy mentalizado a la Roubaix.
Por cierto, Quique Iglesias, habíamos tenido ciclismo, ¿qué me cuentas?
Italia, Copa Bernocchi bajo la lluvia, escapada y victoria para la historia de Remco Evenepoel, en fuga a 140 kilómetros de meta, en solitario en los 30 últimos y sacándole una vuelta de ventaja al pelotón en el circuito final.
Ayer ganaba Garbiñe Muguruza y hoy tenemos un equipazo en la Copa Federación de Tenis, Ángel García.
Lo mejor que podemos presentar, Manolo: Muguruza, Badosa, Sorribes, Parrizas y sí, Carla Suárez, que aplaza su retirada para dar los últimos raquetazos por España. Esto es la nueva Billie Jean King Cup, lo que tú dices, la Copa Federación, las grandes finales del 1 al 6 de noviembre en Praga.
Madrid y Barça siguen imbatibles en la CB, pero ¿qué jugadores hacen historia, Pilar Casado?
Pues, por ejemplo, Dublevich, ya máximo anotador en la historia del Valencia, alcanzó los 3.702 puntos, es decir, 10 más que lo que en su día anotó Rafa Martínez.
¿Y el dato que me quieres dar?
Pues mira, ya que hablamos de Rafa Martínez, este fin de semana ha cumplido los 600 partidos, debutó un 9 de octubre del 99.
Hoy puede debutar Juancho con los Celtics. ¿Y con quién terminamos, Munilla?
Con Teresa Perales, que ha roto su silencio por primera vez después de su problema de salud en Tokio. Aún no sabe lo que tiene, le siguen haciendo pruebas, sufre convulsiones y espasmos, pero niega haber sufrido estrés y ansiedad.
Siento mucho que mientras estaban descartándome enfermedades como un tumor, un derrame cerebral, meningitis, sin que mi familia y yo lo supiéramos, y por supuesto sin nuestra autorización, alguien dijera erróneamente a los medios de comunicación que yo tenía un cuadro de ansiedad y estrés.
Lo único que queremos, Teresa Pedral, es que te pongas, como siempre has estado, fenómena para seguir compitiendo. 11:30, Juanma Castaño con Javier Tebas y ahora Ángel Expósito con la linterna.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Oye, ¿cómo lleva lo del WhatsApp, macho?
Muy bien, estoy aquí dándole, pero que no me vuelve, ¿eh?
Seguro, ¿no?
No me vuelve, no me vale, vuelve. Bueno, ya me voy a ir al Instagram y al Facebook, que creo que va mejor.
Y al SMS de toda la vida.
Ese es el que funciona. No falla. Ese y el teletexto.
Gracias, Lama. Hasta luego.